quiero en tus brazos morir.
Pasional de Soto y Caldara por Sandro. Mario, volvemos con vos.
Y de Sandro otro grande, a Sergio Viñeschi, que tiene una entrevista. Sergio, te escuchamos.
Sí, Mario, ¿cómo obviar quiero en tus brazos morir? Si tuviera una bombacha se la tiraba, yo también. Vamos a ponernos serios porque vamos a hablar con un gran historiador. Ya sé que a él no le gusta que lo diga, pero es de los mejores de esta generación. Estoy hablando de Ezequiel Adamowski, que es doctor en historia en Oxford, trabaja, es investigador del CONICET, y acaba de publicar un libro, que es el típico libro que toda la gente me vive pidiendo que recomiende, que es ¿qué libro puedo leer para entender un poco la historia argentina? Y él acaba de publicar en un solo tomo, Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días, pavada de desafíos se puso Ezequiel Adamowski. Hola Ezequiel, ¿cómo andás? Acá te saludamos desde Gente de a Pie.
¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Mario? Muy buenas tardes.
Hola.
Muy buenas tardes, Ezequiel.
Gracias por la presentación, Sergio.
No, se lo merece usted. Ahora, poner toda esa cantidad enorme de información en un libro implica, aparte de un desafío, una primera pregunta que te haría yo, que es, ¿cómo decidiste qué entra y qué sale de este libro, teniendo en cuenta que es mucho más lo que sale que lo que entra, ¿no?
Sí, bueno, la decisión obviamente no es fácil. Lo traté de pensar tratando de llevar un hilo narrativo, ¿no? Con algunos ejes que me interesaba a mí que estuviesen bien visibles. Me interesaba, digamos, no partir con la idea de que en esta tierra tenía que haber una nación de las características que tuvo la Argentina cuando fue creada, sino tratando de ver un poco cuáles fueron las presiones, los intereses, las pujas que hicieron que este suelo adquiriera las características que hoy tiene, ¿no? Había algunos hilos que me interesaba seguir, cómo se fue forzando de alguna manera, a partir de la conquista, la convivencia un poco artificial, si uno quiere, entre personas que no formaban parte de un mismo pueblo. En estas tierras habitaban pueblos muy disímiles, con lenguas, creencias y formas de organización muy particulares. A eso se sumó los españoles con su dominio y luego también la introducción de esclavos africanos, ¿no? Seguir un poco el hilo de eso, de qué pasó con toda esa mezcla forzada de alguna manera a vivir sobre un territorio en común, cómo fue articulando esas diferencias a la hora de construir una comunidad política y luego una nación, cómo se fueron dando distintas formas de organizar la vida política a partir de la independencia, y todo esto con el mar de fondo de un mercado, un sistema capitalista mundial que también iba presionando para que esta tierra se oriente del modo que se orientó como productora de materias primas, ¿no? Un poco esos hilos con las divisiones de clase, las divisiones étnico-raciales, también las diferencias de género, cómo fueron entrando en ese entramado, es lo que digamos me dio un poco los ejes centrales del hilo narrativo que fui siguiendo desde la conquista hasta hoy, ¿no?
Sí, una estamos hablando con Ezequiel Adamowski, historiador. Una de las cosas que me resultó muy agradable es ver que has incorporado las últimas investigaciones que en muchísimos terrenos diferentes están haciendo los investigadores de la historia, por ejemplo, la dimensión de género, de raza, la violencia, la ecología, la cultura popular, que no es lo común cuando uno va a los típicos libros de historia y sobre todo los de esta envergadura, que fue al acaparar tantas dimensiones, lo primero que pudiste ver o que te sorprendió investigando todo esto.
Hay algunas cosas que me fueron llamando la atención en el curso de todo el trabajo de estudio que hice para escribir esto, que es, quiero insistir en este punto, es una síntesis de trabajos de decenas de colegas distintos, no es una investigación mía, salvo algunas cosas del siglo XX, que son las que yo trabajo. El resto es síntesis de trabajos de otros y otras, ¿no? Uno de los temas que me que me interesó mucho en esta reconstrucción es el peso enorme que tuvo en nuestro país el protagonismo popular, ¿no? Desde la colonia, pero con más visibilidad desde el momento de las guerras por la independencia, el enorme protagonismo político que adquirieron las clases más bajas, y cómo eso fue delineando algunos de los rasgos característicos de este rincón del mundo que nos acompañan hasta hoy, ¿no? Una cosa muy llamativa, por ejemplo, es lo moderno, en términos políticos y sociales, que fue este territorio por comparación con otras zonas del planeta, ¿no? Por dar un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y muy rápidamente en casi todo el resto del país, desde 1821 se instauró el voto universal masculino. Es decir, todos los varones, sin importar qué color de piel tuvieran o cuánto dinero tuviesen, eran iguales a la hora de votar. Y esto es algo que, si uno se va, por dar un ejemplo, a Inglaterra, que es un país supuestamente mucho más moderno, recién tuvieron una ley parecida casi 100 años después, en 1918, ¿no? Cómo las repúblicas que se abrieron camino en América, y particularmente en la zona del Río de la Plata, tuvieron esos rasgos modernos e igualitaristas de manera muy temprana por efecto del protagonismo popular insoslayable que hubo desde entonces, ¿no? Y que de alguna manera nos acompaña todavía hasta hoy.
Bien, estamos, por ejemplo, en medio de una revolución del feminismo en la Argentina, en el que también es uno de los países de más avanzada en ese sentido. Una lectora va a encontrar representado el sentido histórico del género y de las mujeres en el libro.
La verdad que sí, yo puse mucho esfuerzo en que el libro, en todas las épocas que recorre, tuviese tres ejes muy presentes, que son, bueno, pensar las diferencias de clase, las diferencias también étnico-raciales y las diferencias de género, ¿no? Y sí, esa es una dimensión que tiene una presencia muy grande, no solo en el hecho de que cuando llegamos al siglo XX relata todos los avances del movimiento feminista hasta hoy, sino también en la propia interpretación de la historia anterior, ¿no? En el hecho, por ejemplo, de la conquista, hay una cuestión que para mí es central, que es que la conquista significó, además del sometimiento de los pueblos originarios a los españoles, un sometimiento particular de las mujeres nativas que sobrepasó lo que era el patriarcado en Europa en ese momento y, por supuesto, lo que era en América en esas épocas, ¿no? El parte del botín colonial, que hay que recordar que la empresa de colonización fue una empresa abrumadoramente masculina, eran varones europeos los que venían a colonizar, parte del botín colonial fueron las mujeres nativas, ¿no? Que eran repartidas, a veces incluso como parte de las negociaciones y los pactos entre varones nativos y varones invasores, eran repartidas y acumuladas de alguna manera por los españoles, que llegaron a tener, algunos de ellos, decenas de mujeres a su servicio, ¿no? Esas mujeres les garantizaban, bueno, no solo su placer sexual, sino también a veces el acceso a redes de parentela que eran fundamentales para consolidar su poder, y por supuesto el trabajo, ¿no? El trabajo en los telares, el trabajo en la tierra, que era lo que les daba el sustento, ¿no? Esa dominación hundió a la mujer nativa en una condición de opresión mucho peor que la que tenía, por supuesto, pero también mucho peor que la de los varones nativos, ¿no? Y ese... Claro. Rasgo, por dar uno de los ejemplos de la dimensión de género que recorre el libro, uno lo puede seguir hasta la actualidad, cuando uno ve, por ejemplo, que todavía en las provincias del noroeste está esa costumbre que llaman allí de salir a chinear o chinitear, que es la expectativa de los varones de tener un acceso fácil al cuerpo de las mujeres nativas o mestizas, ¿no? Esa expectativa, que no es solo una expectativa de acceder sexualmente, también es la misma expectativa de acceder laboralmente, ¿no? Para los trabajos peor pagos, en el servicio doméstico, por ejemplo, a los cuerpos de las mujeres mestizas o nativas. Ese es un hilo conductor que conecta la época de la conquista con la actualidad, ¿no? Y es uno de los temas que está tematizado en el libro.
Te hago una última pregunta. Estamos hablando con Ezequiel Adamoski. Desde que tengo memoria, todos los historiadores te contestan: este es mi periodo, fuera de mi periodo yo no contesto, soy especialista en tal tema, no me preguntes cosas que no son de mi tema. Vos te lanzaste a abarcar la totalidad de la historia argentina. ¿Por qué lo hiciste?
La verdad es que siempre tuve la fantasía de hacerlo, me parecía que faltaba un esfuerzo de síntesis del trabajo colectivo que venimos haciendo historiadores e historiadoras en las últimas décadas. No había un volumen breve, así un libro que en un solo volumen permitiese recorrer la totalidad de la historia argentina y que fuese también una síntesis de los conocimientos académicos, ¿no? Siempre, a mí me interesa mucho la divulgación, como vos sabés, y siempre una fantasía que hacer algo así, que finalmente lo hice por propuesta de Martín Sieber, de la editorial, que fue el que me insistió en que me animase a hacer algo así. Sí, es un tema, estoy un poco aterrado porque además de que tenemos ese prurito los historiadores, yo además soy un historiador con una falta de memoria muy, muy conocida y notable, así que ahora estoy aterrado que me hagan preguntas así muy específicas sobre periodo de historia colonial que yo no conozco, tuve que leer y estudiar de nuevo. No tengo la intención en convertirme en opinador de todos los periodos, me voy a mantener en el que conozco algo más, que es el siglo XX, pero más allá de esto, me parecía que era importante que alguien hiciese el esfuerzo de construir una narración de toda la historia argentina, ¿no? Con un hilo conductor de principio a fin.
Lástima, Ezequiel, que esta, bueno, fue la última pregunta que te hacía, sino ahora venía una pregunta sobre historia colonial. La verdad que muy recomendable para todos aquellos que se quieren meter en la historia argentina y no saben por dónde. Ezequiel Adamoski, historia de la Argentina, biografía de un país, desde la conquista española hasta nuestros días. Muchas gracias, Ezequiel, por estar acá en Gente de a Pie.
No, gracias a ustedes por el contacto.